Seguimos aquí en esta isla de par en par y hacemos yo creo que una paradita en un sitio donde surge la magia, que es en la naturaleza. Y para eso, para que venga a hablar con nosotros y nos hable de naturaleza, tenemos a nuestro amigo Juanjo Aragón, que ya se encuentra al otro lado del hilo telefónico. Juanjo, muy buenas tardes. ¿Qué pasa? ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien. Buenas tardes, Santi.
Yo encantado de hablar contigo, como siempre, como cada lunes, estrenando, prácticamente estrenando semana, que es lo que hacemos. Y siempre me gusta porque, además, claro, hemos pasado un fin de semana y hemos podido disfrutar. Hoy, por ejemplo, te puedo decir que el fin de semana estuve tanto en Camposoto como en Santi Petri. Y fue una verdadera maravilla, ¿no? Fue algo extraordinario. Además, viendo el amanecer en la playa, fue espectacular. Y además una caminata hasta justo la punta del Boquerón, haciendo spinning, ya sabes, las locuras mías de la pesca, bueno, haciendo, pescando, en fin, vamos a dejarlo ahí. Ruina gorda, no, lo siguiente, pero lo bonito que es el paseo y lo bonito que es el darte cuenta que formas parte de ese medio ambiente, eso es maravilloso.
Por supuesto, es una buena excusa para meditar, ¿no?
Claro que sí, claro que sí. Y además, yo creo que es uno de los deportes que más me gusta, o en realidad el deporte que más me gusta, porque me da tiempo, y te lo digo en serio, para meditar, para pensar, mientras uno tiene así la cañita, la tira, ve cómo se ríen de ti los pescados, en ese intervalo, pues bien. Uno piensa.
Bien por ello, bien.
Oye, qué tema más bonito el que iniciamos la semana pasada y el que vamos a continuar esta. Porque hablar de esta época y hablar de las aves que están cruzando nuestros cielos en las migraciones y particularmente a la espátula, donde perteneces a un grupo de avistadores de aves, es espectacular. A ver, cuéntame.
Pues mira, comentábamos la semana pasada el hecho de qué es lo que hacemos, ¿no? Hablamos un poquito del proyecto, si quiere hacemos un repasito, de por si alguien no ha oído, por si no estuvo suficientemente claro, pero el proyecto se llama Limes Platalea. Uh-huh. El Limes talmente significa frontera, y el platalea pues espátula.
Claro.
Y hablábamos de que la espátula común, que normalmente se conoce, aunque por la zona de Chiclana y eso se le llama palitroque, no sé, uh-huh. Por la bahía,
sí.
Todo, ¿verdad? Uh-huh. Tenía distintos nombres, la Edad, sí, Media y Renacimiento se le llamaba aberramias más bien,
sí,
porque estaban en las ramas,
sí.
Ya el propio Félix Rodríguez de la Fuente, no sé si tú lo viste, en El Hombre y la Tierra, uh-huh, dedicó 4 programas a Doñana, y uno de ellos se, a través de, creo que era Luis García, anellaba en Alcornoques, en las ramas de los Alcornoques, uh-huh, a las espátulas, una preciosidad. De hecho, siguen nidificando allí, uh-huh, en la misma colonia, y bueno, y esa es la primera vez que yo recuerdo haber visto esas aves. Después, bueno, pues las hemos visto por aquí, ¿no?, por nuestra bahía.
Sí.
Pero no tenía tanta idea como la mayoría de los científicos, incluso yo no lo soy,
sí,
soy voluntario, pero al meterte aquí, llevo 3 años,
claro,
me he dado cuenta de la valía que tiene esa ave para la naturaleza y para los que nos guste la,
claro,
la propia naturaleza, ¿verdad?
Claro.
Digo la bahía porque el proyecto en sí, alguien puede plantearse, bueno, ¿y esto para qué vale, no? ¿Para qué se anillan las aves? ¿Para qué se le ponen radiotransmisores?
Claro, porque es muy importante todo eso, ¿verdad?
Claro, claro. A través del estudio de la naturaleza, yo creo que está bien claro que se ayuda a todos los animales a que tiren para adelante, ¿no? A que progresen, a que haya más animales, o por lo menos que se conserven los que estén, ¿no?
Sí,
ya claro, hemos hablado muchas veces de nuestro chorlitejo patinegro, precisamente porque está en declive, un gran declive, y lo que queremos es frenar ese declive, ¿no?
Claro.
Pero no pasa con nuestra espátula, porque se está cada vez se está progresando más, va habiendo más espátulas, están nidificando en sitios donde antes no había, ahora lo podemos...
O sea, que está volviendo más. A recuperar lo que en un momento determinado perdió.
Sí, no se tienen datos de...
La naturaleza es muy sabia, Juanjo, inmediatamente que se le da una oportunidad...
Sí, no se tienen datos, se tienen, bueno, se tienen previsiones de, o predicciones de futuro... pero sí se tienen datos de 1950. Se sabe que sobre 1800, 1800 algo, ya en Doñana habían esas aves. Por pintura, por... no sé si Alfonso... ahora no recuerdo si era el 2, Alfonso el 1... Sí. Bueno, se hace referencia, ¿verdad? En el pasado, no quiero cometer fallo histórico...
Sí.
Pero sí se tiene referencia de 1800 algo. Pero hasta 1950...
Sí.
No se tenía certeza de que tanto en Doñana como en los Países Bajos anidaban solamente.
Claro.
Pero con posterioridad, 1980, ya un poquito más tardío, ya en Francia se tuvo también esa información.
Sí.
O sea que ya estábamos ampliando el abanico. Pero y así en 1990 también, no solamente en el norte de Francia, sino también en Italia, la parte de Venecia... En sur de Francia, y ya en 2010, casi cuando nace el Limes Platalea, que en 2011, ya se tiene en Portugal.
Ajá.
Y mucho más en Países Bajos, es decir, que se está multiplicando la zona de Extremadura, o sea, cada vez hay...
Vamos, que la cosa va bastante bien, que, bueno, todo el esfuerzo se ve recompensado, además... Imagino de una forma rápida, como hablábamos antes, ellos recuperan inmediatamente ese terreno perdido por las circunstancias. Y lo importante es no dar pasos hacia atrás, sino continuar con esta filosofía, que yo creo que es la acertada, y continuar con esta manera de ver la naturaleza y de cuidar ese tesoro tan grandísimo que tenemos.
Claro, por ejemplo, los radiotransmisores que hablábamos antes. La semana pasada tuvimos la suerte que nos visitaron compañeras de la Universidad de Países Bajos.
Sí.
Y ellas seguían, bueno, pues una de las aves tenía su nombre, una tal Petra, ¿no?
Sí.
Ella la estaba siguiendo y estaba por Ayamonte, otra estaba aquí en nuestra, en el Cabo, no sé si era por Tarifa,
sí.
Había una... Porque hay dos ramas, una que aparece desde Países Bajos atravesando España y Portugal y otra atravesando Francia.
Sí.
Y todas van a parar aquí. Tenemos una suerte tremenda, ¿no?
Claro.
Porque los anidamientos, aparte de Doñana, está el Oviel.
Sí.
Por cierto, he pasado hoy por allí. No,
sí.
No tiene mucha agua, sí, he tenido esa observación. Y no tiene mucha agua, bueno, porque el año...
Ha sido seco, sí. Esperemos que además este año... ¿Influye eso, supongo, que como todo en las migraciones de las aves? Aquí, desde luego, en esta zona, como ya hablábamos la semana pasada, tenemos la enorme suerte de que es un comedero extraordinario. Aquí es un cebadero extraordinario y ellas aquí se encuentran perfectas y cogen toda la fuerza que necesitan para emprender, bueno, muchísimo. Que estamos hablando de que muchas de ellas... cruzan el continente africano, que no estábamos hablando solamente de cruzar el estrecho, que es lo que mucha gente se pueda pensar y todas se ponen, todas las aves en el norte de Marruecos y esperando para que llegue el verano pasarte otra vez para acá, ¿no? Colonizan toda África.
Ahí está. Van a Mauritania y Senegal concretamente.
Claro.
Y allí van a anidar. Bueno, ellas pasan el invierno, invernan entonces en las zonas más cálidas.
Claro.
¿Verdad? Que justo es Senegal y
Mauritania. Claro.
Y casualmente tienen el porcentaje mayor de mortalidad, quizás por claro, tan lejos como están. Y,
hombre, y, es un viaje, duro. Y luego el clima allí, hombre, imagino que a ellas le vendrá bien para el tema de la anidación y para el tema de todo. Y como ya vienen gorditas de aquí...
Sí, señor, mira... Es curioso lo que dice, porque hay mapas en el que se representan a través de puntos cuánto tiempo permanecen, ¿no?
Claro.
En la zona. Bueno, pues tanto aquí nos llevamos el punto más grande, más gordo, más grande,
sí, sí.
Porque ellas hacen la ruta costean Portugal hasta aquí, o hasta Lodier, bueno, también paran por la zona sur de Portugal, ¿verdad? Uh-huh. El Algarve, por ahí. Pero también atraviesa, me parece que lo comentamos, atraviesa en España.
Claro.
Pueden atravesarlo de una vez, o de dos, de tres, de cuatro, depende.
Claro.
Pero desde luego paran aquí, porque ya están débil, están bastante cansaditas, y lo que hacen es ponerse aquí fuertes y gorditas, ¿eh?
Claro, claro.
Antes
claro.
de atravesar hacia claro. África.
Si es que, a ver, son pájaros, pero no son tontos.
No.
En esta, hombre, date cuenta tú, en toda esta zona, imagino que también Doña Ana estará llena de espátulas, como hablamos el otro día, en sus dormideros, que utilizan árboles y también para criar. Imagínate todas esas bajamares, todas esas costas, tanto de la costa onubense como de las costas gaditanas, la costa de la luz, pues esos animales en las bajamares, que estamos hablando de un Atlántico puro, pues claro que para ellos es un cebadero ideal y no pasan más tiempo porque, a ver, prefieren otras temperaturas para tener a sus crías.
Por supuesto, por supuesto. Doña Ana siempre ha sido una referencia, como he dicho antes, donde se tienen más datos y donde se tiene más estudio y continúa. Doña Ana sabe el problema que tiene Doña Ana, no solamente por la sequía propiamente, sino también por la cantidad de cientos, no sé si miles de pozos ilegales que hay, que están desecando bastante la zona y
ya.
Que es una preocupación grande, ¿verdad? Pero bueno.
Mira, un animal gregario en esta zona, te lo digo porque lo he visto en las redes sociales y me parece algo también interesante que la gente tiene que tomar conciencia, que ya la tiene, pero en fin, bien está comentarlo y decirlo, no sé si ha sido la Policía Nacional, creo, ha logrado coger a un buitre que debido a estos vientos tan grandes de levante, que se levantan y ellos utilizan las térmicas para poder volar, los buitres, y este levante los empuja muchas veces a la costa. Y cualquier persona en un momento determinado en el sitio más insospechado se puede encontrar un bicharraco que no se asuste, que no pasa nada. Hoy ha pasado, llamaron a la Policía Nacional, se ha hecho cargo perfectamente del animal y ha sido devuelto, como es lógico, a su hábitat, que es la sierra. Eso es muy normal con estos vientos de levante. Yo lo he visto en el medio de la carretera, he llamado y se lo han llevado al animal. Si alguna persona, en vez de en la carretera, lo encuentra en su casa, hombre, el susto se lo va a llevar. Yo eso no lo voy a negar porque tiene WhatsApp un pacharraco tan grande. Pero que no pasa nada, que no va a atacar, no hay que atacarle. Simplemente llamar al servicio, a la policía local o a la Policía Nacional, al 112, y ellos se encargan perfectamente de... Lo digo aprovechando que vamos a continuar durante unos días con vientos de levante y esto puede ocurrir más veces, ¿eh?
Yo me lo encontré en mi azotea.
Por ejemplo.
Un buitre, es que es bastante habitual. Yo recuerdo a mi padre nombrar en Bazán también. Que
eso es, claro.
Algunas ocasiones también se lo encontraba.
Claro.
Claro, tiene un porte de alas de 2 metros y pico.
Hombre, a ver, impresionar impresiona.
Impresiona.
Pero no te van a...
No te van a atacar.
Ni te van... El animal está asustado, está fuera de su zona.
Muy cansado.
Y sobre todo agotado. Agotado de intentar de luchar contra el viento y al final... Pues que nada, que un teléfono... y en 10 minutos lo hacemos. Discúlpame, pero como lo he visto en redes y yo creo que es importante que vamos a tener unos días de viento,
sí, pues
que la gente lo sepa.
Vamos, perfectamente incluido lo que estamos hablando, es que viene estupendo porque vaya levante que hace y las aves también, por ejemplo.
Hombre, lo sufren, claro.
Están paradas.
Ahora mismo imagino que la migración... Porque estos animales, claro, no van a luchar contra un viento de levante. Ellos esperan a que pase el viento para dar el salto, ¿verdad?
Sí, señor. Tienen que ir hacia Marruecos. Lo normal es que con un tiempo de levante... Bueno, es verdad que a veces con un levante suave, increíblemente luchan contra él, serpenteando.
Sí, pero uno tan fuerte,
pero no tan fuerte.
Es un temporal gordo el que hay en el estrecho ahora. Sí, sí.
Es cierto. Entonces, pues, el viento que le empuje, el noroeste normalmente, en fin, pero no es justo lo contrario, ¿verdad? El levante es complicado.
Claro.
Pues mira, lo que hablamos un poquito para que se haga la gente un poco la idea del proyecto,
¿sí?
es observar, ponernos allí y apuntar en la especie, qué número, el sentido que lleva, si es noroeste, sureste, normalmente es noroeste, sureste, pero también ese es el sentido, pero muchas veces pues serpentea, como hemos dicho, la distancia de la costa, la altura de vuelo,
claro,
la formación, todo eso lo apuntamos, quién lidera, si es un adulto o no, a qué hora, si hay muchas coberturas de nubes, el viento que hace, la velocidad que hace, la visibilidad, en fin, un montón de datos.
Claro.
Y lo vamos apuntando así en línea y después lo pasamos. Claro, eso al cabo del año es un dato bastante interesante.
Pues sí. Mira, este año hay un estudio importante ahí, ¿eh?
Importante. Yo creo que lo lleva la UCA. Quiero creer que no, está más que probado que el estudio es muy serio. Y como decía el lunes pasado, que intervienen muchas universidades desde el norte de, bueno, pues Holanda hasta Marruecos, ¿verdad? Distintas universidades.
Claro. Es un estudio serio y es una apuesta científica importante.
Y, efectivamente, y no solamente universidades, agradecimiento a muchísima gente desde... te digo yo, pues toda la comunidad de propietarios de Valle Azul, que recuerdo yo a Ernesto, que se implicó mucho. Ernesto fue el antiguo director de Valle Azul. Todavía tenemos una espátula por allí, ¿verdad? Porque la espátula se veía desde Valle Azul, paseando por allí, hasta, bueno, pues el delegado provincial entonces era Federico Fernández, la Chile Natural, la Consejería de Turismo, los ayuntamientos diversos de Juan Inés,
claro,
de San Fernando. Es decir, aparte de las instituciones, pues muchas fundaciones como Migre, Doñana, muchísimas. O sea que esto se implicó, bueno, y los medios de comunicación lo mismo,
claro.
Canal Sur, Televisión Española, Diario de Cádiz,
etcétera, bien, etcétera,
por nombrar
bien
algunos.
Hombre, o sea, es que es lo que hay que hacer.
Pues sí.
Es lo que hay que hacer cuando se apuesta por algo así. Oye, estamos ya a punto de poner el punto y final, Juanjo. Qué rápido pasa el tiempo cuando se hablan de cosas interesantes. Yo creo que la próxima semana podríamos seguir hablando, si te parece, de todo esto que está ocurriendo. Además, estás muy implicado y me cuentas un poco qué es lo que hacéis un poco en ese trabajo de campo, perfecto, que luego va a servir para que ese estudio, que entre otras entidades participa la UCA, la Universidad de Cádiz, pues se ponga en pie y ya tener esos datos más precisos, que son, perfecto, vamos, ideales para continuar con ese espíritu de querer tanto a la naturaleza.
Perfecto. Hablaremos, entre otros, de la Laguna de las Andas,
por decirte, bien, que, por ejemplo, que es una maravilla, sí, señor.
Y lo que fue, y lo
sí,
que
y lo que es,
recupere,
ya, ¿verdad? Ya,
y bueno,
ya.
Pues tenemos muchas cosillas ahí todavía que hablar.
Pues sí, señor, y lo haremos a partir de la próxima semana también, que continuaremos con esta ventana abierta al medio ambiente. Juanjo Aragón, gracias por estar ahí cada lunes y compartir con nosotros algo tan bonito como el medio ambiente. Un abrazo, amigo.
Igualmente, un abrazo.